Lamento de Ezequiel, una lección de historia y reflexión.
Reflexiones desde Ezequiel, un paseo por la antigüedad. Escuchemos por favor a alguien que por amor a Dios, que ha asumido el reto de leer la Biblia de principio a fin para apasionarse por la palabra del Señor.
Como joven, y además, como lectora del reto de leer la Biblia de principio a fin, me siento como si estuviera embarcada en una emocionante aventura. Y no estoy hablando de riquezas ocultas o dragones voladores, sino de la sabiduría y el amor que solo encuentra a través de las páginas sagradas de la Biblia. Dios, en su infinita bondad, nos invita a explorar su palabra, y yo, por amor a Él, estoy lista para aceptar este reto lleno de significado. Antes de sumergirme en este capítulo, me tengo que preguntar, ¿qué lecciones puedo sacar de un pasaje tan antiguo? Bueno, quizás la vida en Ezequiel no sea tan diferente de la nuestra. En lugar de buscar respuestas fáciles, me enfrento a mi curiosidad. Tal vez el secreto está en abordar estos textos con la mente abierta y un corazón dispuesto. La búsqueda es interesante y, como bien dicen, el viaje es parte de la experiencia. Así que, a leer se ha dicho.
Hola, apasionados de la palabra, gracias por las preguntas y por participar con tanto entusiasmo en este rincón donde la palabra de Dios cobra vida en nuestros corazones. Cada uno de ustedes es una bendición. Y si te animas a regalarme en mi página un me gusta en este viaje y en este proyecto de lectura bíblica, sabes que eso también cuenta como una bendición de Dios. Por añadidura, quiero recordarte que puedes suscribirte a mi canal de YouTube, donde la pasión por el conocimiento se inunda de buenos videos y de lecturas bíblicas, y la bendición y la voz del Señor nunca falta. Hoy, en nuestra travesía bíblica, nos dirigimos a Ezequiel capítulo 19. ¡Ah, el río Éufrates! ¡Qué lugar tan traumático para Ezequiel y donde escribió las lamentaciones por la caída de Jerusalén! Ezequiel escribe con un dolor profundo, una especie de carta de amor a su tierra y al Dios de Israel que atraviesa el tiempo. Este lamento no solo resuena con tristeza, sino que también contiene poderosas lecciones que nos invitan a reflexionar. Vaya que tenemos mucho que aprender. A través de sus palabras, Ezequiel nos hace una invitación a construir un futuro sólido no solo para nosotros, sino para nuestra familia y comunidad. Las historias del pasado son eco de advertencias para que la historia no se repita. ¿Qué tal si cada uno aporta su granito de arena, leyendo con pasión la palabra por amor a Dios y así comenzamos a crear el futuro que deseamos?
Introducción al lamento de Ezequiel.
Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Ezequiel 19, versículos 10 y 11.
Un triste análisis de los reyes.
Al leer Ezequiel 19, y el cual es un lamento muy significativo, me pregunto, ¿qué tienen en común la música de un violonchelo y el lamento de los príncipes de Israel? Ambos son un reflejo de profunda tristeza. El capítulo 19 de Ezequiel no es más que un apasionante lamento sobre la caída de la monarquía, donde el profeta Ezequiel nos sumerge en un pozo de melancolía y crítica social, política y espiritual, de tragedia griega, parezcan alegría de fiesta. Aquí se nos presentan príncipes que se han convertido en sombras y lo que queda es la resonancia del sufrimiento del pueblo de Israel en cautividad despiadada.
Un triste análisis de los reyes.
El lamento por los príncipes de Israel en Ezequiel capítulo 19 es bastante claro. La leona de los primeros versículos del Salmo es la nación como un todo, la cual dio a luz a los reyes. En esa época, como ahora, el león era el rey de los animales y por ello era apropiado como símbolo del linaje real davídico. Leamos Génesis 49, versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Miqueas 5, versículo 8 nos dice: Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape.
La evolución de la nación como viña.
En el capítulo 19 de Ezequiel, versículos 10 al 14, la nación de Israel es la viña. Los reyes que Ezequiel tiene en mente en cada sección son bastante obvios. Joacaz es el primero. Los egipcios lo capturaron y lo llevaron a Egipto en el año 609 a.C. El versículo 4 nos dice: Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Ezequiel omite en su relato a Joacim, cuyo nombre original era Eliaquim, y fue un rey de Judá que gobernó entre los años 608 y 598 a.C. y fue conocido por su infidelidad a Dios. Sin embargo, el destino de Jeconías queda claro en el capítulo 19, versículos 5 al 9, y dice Ezequiel: Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos, arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado, y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia, lo pusieron en las fortalezas, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Antes de su captura, Jeconías reinó por un breve periodo. En el versículo 9 se nos narra cómo las consecuencias de su rebeldía y su desprecio al llamado divino lo condujeron a su eventual desplazamiento. Este pasaje resalta no solo el sufrimiento del rey, sino también las profundas implicaciones que tuvo para su pueblo, quienes compartieron su destino de cautividad y desolación. El rey incumplió su deber y trajo maldición y juicio sobre sí y sobre su rebaño, sobre su pueblo y sobre su nación. El destino de Sedequías se describe en este capítulo 19, versículos 10 al 14, y dice: Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas, y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Si este poema se escribió sobre la misma época que los capítulos aledaños, es decir, alrededor del año 592 o 591, Sedequías aún no había caído derrotado en el año 587. En tal caso, esta parte del mismo es predictiva o profética. Otra opción es que Ezequiel completase el lamento después de los acontecimientos de aquellos días. Resulta sorprendente que las palabras no describan únicamente la derrota de un poder menor ante una fuerza superior, sino más bien el declive del linaje de David e incluso de la nación de Israel, lo cual forma parte de la imagen de la viña en el capítulo 19 de Ezequiel, versículos 12 al 14. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. La propia nación se volvió patéticamente débil. Nada queda de esas vigorosas ramas aptas para ser cetros de reyes.
La caída de la nación y su reflexión.
La peor de las ironías es que el fuego que consumió sus frutos brotó de una de sus ramas. Se está haciendo alusión a la rebelión de Sedequías, que provocó la expedición de castigo de los babilonios. Este hecho no solo puso fin al linaje davídico, sino que también destruyó virtualmente la identidad nacional de Israel durante muchos años. Dentro de la teología de la profecía de Ezequiel, Dios mismo es el causante real de la destrucción de Israel, actuando en juicio. Sin embargo, queda claro aquí que la causa inmediata de la destrucción se encontraba en su interior. No es ni la primera ni la última vez que una nación o institución se destruye desde su interior. Los aficionados a la historia recordarán: el Imperio Romano, los años del comunismo en Rusia, ciertas iglesias locales que se destruyen desde adentro. La peor de las ironías se presenta en forma de fuego. Ese mismo fuego que consumió los frutos de Israel brotó de una de sus ramas más traicioneras, la rebelión de Sedequías. A menudo miramos al mundo exterior buscando culpables, pero en este caso el verdadero villano reside en casa. La rebelión no fue simplemente un capricho, sino una chispa peligrosa que provocó la ira de los babilonios. Hoy día se ve a Sedequías como el hombre que desató el caos. Sedequías, un rey que se podría describir como la versión bíblica de un niño travieso con cerillas, decidió desafiar al imperio babilónico. El resultado no fue solo el destino de su linaje, sino también la aniquilación virtual de la identidad nacional de Israel. ¿Quién necesita enemigos cuando la autodestrucción es la elección preferida? Aquí podemos resaltar un clamor por una solución más allá de las instituciones humanas. También notamos la presencia de una conciencia de la fragilidad de las instituciones humanas. En nuestra sociedad contemporánea es evidente que las instituciones humanas, sean estas políticas, sean religiosas o sociales, no cuentan con una base sólida que garantice resultados efectivos. Este dilema se encuentra profundamente arraigado en la condición humana, donde el pecado personal permea cada estructura que se ha creado. A pesar de los esfuerzos que se realizan para establecer sistemas de gobierno y orden social, la realidad es que fallan en abordar los problemas más profundos que enfrentamos. Cuando hacemos eco del lamento por los príncipes de Israel, no solo estamos lamentando una era o una nación específica. Este lamento refleja una preocupación que abarca a la raza humana en su totalidad. Es un clamor que manifiesta el anhelo de soluciones más profundas, que no estén limitadas por los confines de nuestra organización social. El reconocimiento de la insuficiencia de las estructuras actuales es, por tanto, un primer paso hacia la búsqueda de algo más fundamental que una simple reforma institucional. La humanidad necesita desesperadamente una solución que trascienda las limitaciones de los reyes y presidentes. Esta transformación no puede venir de meras leyes o políticas, debe surgir de un cambio radical en el corazón y la mente del individuo. Mientras estemos atados a sistemas que ignoran la raíz del pecado personal, de la rebelión humana contra la palabra del Señor, el cambio duradero seguirá eludiéndonos. La respuesta, entonces, requiere un enfoque más profundo, que busque la rehabilitación del ser humano en su esencia. Como seres humanos, debemos buscar una solución transformadora de nuestro corazón, de nuestra mente y alma. Amén.
Conclusiones, un legado perdurable.
En medio de descripciones simbólicas y profecías de juicio, el capítulo 19 de Ezequiel se presenta como una advertencia clara y contundente. Este texto nos recuerda que la rebelión y el pecado del pueblo de Israel no solo son temas antiguos, sino también lecciones que debemos llevar a nuestro día a día. ¿Quién diría que una vid plantada junto a aguas podría enseñarnos tanto? La analogía de la vid es fascinante. Nos muestra cómo, incluso en tiempos de prosperidad, es extremadamente fácil caer en la trampa de la inmoralidad y la idolatría. A menudo es al alcanzar ciertas bendiciones que comenzamos a olvidar al verdadero autor de todo lo que tenemos. Y ahí es donde el peligro se asoma. Olvidarnos de Dios es como dejar la puerta abierta a una tormenta que puede destruirlo todo. Cuando no tenemos a Dios presente en nuestras vidas, es como si estuviéramos caminando por un campo minado. Cada decisión puede conducirnos a una explosión de caos. En cambio, contar con la guía divina nos protege de las tormentas que podrían destruirnos. Así que, en lugar de olvidarnos del Creador y de actuar como si nuestras propias fuerzas y logros fueran los responsables de nuestras alegrías y éxitos, en su lugar debemos reflexionar y volver al corazón de nuestra relación con Dios. La historia de Israel nos desafía. ¿Estamos viviendo según los principios bíblicos que nos han sido dados? Pensemos y reflexionemos. ¿Por qué olvidar a Dios es como dejar la puerta abierta a una tormenta? Es crucial recordar que la verdadera obediencia y fidelidad a la palabra de Dios son las sendas que nos llevarán a evitar la caída en el pecado y sus destructivas consecuencias. Cerrar la puerta a la tormenta significa recordar que Dios está ahí aún en los momentos más oscuros. Rogamos por su ayuda, pero también debemos actuar. La oración, la lectura bíblica, la espiritualidad y la gratitud son las cerraduras que aseguran nuestra puerta contra las adversidades. Así que ya lo sabes, mi amigo y mi amiga, que olvidarnos de Dios es como dejar la puerta abierta a una tormenta capaz de destruirlo todo. No te arriesgues, asegura tu hogar espiritual, asegura tu relación con tu Creador y luego mantén la calma en medio del caos de la tormenta de la mano de tu Señor y Dios. Amén. Mis amigos y amigas, la salvación solo se encuentra en Cristo, como se afirma en Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Este versículo subraya la exclusividad del Señor y Cristo como el único camino a la salvación un tema central en la teología bíblica. La fe en Cristo es fundamental para ir a Dios Padre y se basa en la enseñanza de la Escritura Divina. Amén.